Narrar las subidas y bajadas que encontramos en nuestro camino es el aderezo en las mejores conversaciones. México como nación no es ajeno a este relato. A lo largo de su historia, ha enfrentado numerosos obstáculos en la búsqueda del bienestar colectivo. Sin embargo, en medio de estos desafíos, también emerge un momento de gran potencial y oportunidad para el país. México se encuentra en un punto crucial para construir un futuro más justo y próspero para todas y todos. César de Anda y José Medina Mora reflexionan en este episodio sobre el largo y sinuoso camino de nuestra nación hacia la prosperidad equitativa. Yo soy Susana Martínez Rubí y esto es Líderes by Coincides. Líderes by Coincides.
Buenos días, buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva etapa en esta comunicación de Coincides con México. Coincides Líderes ha estado transmitiendo en diferentes plataformas digitales ya por varios años. Pero hoy iniciamos una nueva aventura también en Spotify y otras similares para llegar a un público todavía más amplio. ¿Y qué mejor de hacerlo con un querido amigo que, como ya se ha hecho costumbre en años pasados, siempre es el primero de la lista, el primero que llega a estos micrófonos para una nueva temporada o un nuevo año? En años anteriores, siempre era el conferencista de las primeras semanas de enero. Hoy con nosotros, mi querido Pepe Medina Mora. Pepe, bienvenido.
Muchas gracias, César. Un honor estar nuevamente en Coincides.
Hombre, es un gusto. Y muchas veces aquí en Guadalajara, en Jalisco, siempre platicamos que debemos tener mucho más presencia en la Ciudad de México, presencia nacional, tratar de influir sustancialmente en la agenda nacional. Y bueno, sí hemos tenido grandes líderes jaliscienses que han ocupado puestos importantísimos en los organismos empresariales, pero hoy Pepe ha estado marcando pauta, marcando agenda e incluso separándose un poco del resto de los organismos empresariales. ¿Qué te motiva, Pepe? ¿Qué es lo que más te entusiasma cada mañana que te levantas, te persinas, porque sé que eres un hombre religioso, como muchos de nuestros escuchas? ¿Qué es lo que más te motiva en tus días, sobre todo en el México del 2024?
Sí, mira, César, cada día lo que me motiva es trabajar por un mejor México. Estoy convencido de que sí lo podemos lograr. México es un gran país. Me toca en esta función de la presencia nacional de Coparmex visitar 2 o 3 centros empresariales por semana. Entonces viajo por todo el país. Tenemos 71 centros empresariales, algunos tienen delegaciones y representaciones. Entonces en total estamos presentes en 105 ciudades. Y esto permite conocer las particularidades, las necesidades de cada ciudad, de cada región y también conocer a las personas. Es muy esperanzador, César, en cada ciudad que visito ver que hay empresarios que le dedican su tiempo de manera voluntaria al bien común. Eso es de veras esperanzador, pero además nos fortalece como institución que no estamos aislados en cualquiera de estos puntos, de cualquiera de estas ciudades de la República. Hay un grupo de personas, un grupo de empresarios trabajando por ese mejor México y convencidos de que lo podemos lograr siempre y cuando cada uno hagamos lo que nos corresponde. Estos puestos, César, son temporales, o sea, tomamos la estafeta, damos nuestro mejor esfuerzo y luego pasamos la estafeta. Lo que se conservan son las instituciones. Nosotros estamos de paso, así como estamos de paso por la vida, ¿no?
Así es. Y déjame retomar un poquito lo que comentas. Un México, un mejor México. El mejor México, y lo hemos comentado mucho en estas conferencias, se hace en la empresa, se hace en la actividad profesional, en la fábrica, en el campo. Tú lo has hecho. Tú eres muy exitoso con tu empresa, es una empresa ya muy importante que es ya insignia en Jalisco y en México, en su sector, pero también lo estás haciendo en el servicio a los demás. Una de las cosas que aquí hemos insistido con nuestros jóvenes es que tiene que haber conciencia de que, por supuesto, tenemos que realizarnos en nuestra actividad profesional, nuestro trabajo, si participamos en una empresa, o nuestro emprendimiento, o nuestra propia empresa. Pero también un cacho del día tiene que dedicarse al tema social, al tema cívico, y tú lo estás demostrando. ¿Cómo administras ese balance? Familia, empresa, responsabilidad cívica y social. ¿Cómo le haces, sobre todo en un año tan demandante como este que estamos empezando a vivir?
Y bueno, mira, durante muchos años, César, hace 39 que me tocó emprender con soluciones, pues estaba dedicado a la empresa, ¿no? Cuando uno emprende, pues todas las dificultades, dedicándole 8, 10, 12, 14 horas diarias, saliendo con trabajo, como sabes. En nuestro primer año quebramos la empresa, en el segundo la volvimos a quebrar y no fue sino hasta el tercer año que logramos un punto de equilibrio y ya un modelo de negocios rentable que ha ido creciendo. El secreto es formar a las personas. Después de pues, muchos años, ahora la empresa, de hecho desde el año 2000 separamos la función de la presidencia del consejo y la dirección general. Juan Pablo, mi hermano, es el director general. Yo estuve hasta el 2007, de tiempo completo como presidente del consejo, diseñando el futuro de la empresa. Y es a partir de esa fecha que cambio a hacer la parte hacia afuera de la empresa, ¿no? Y esto derivado, César, de una experiencia que transformó mi vida, que fue hacer el primer camino de Santiago, ¿no? Yo, cuando pues me invita a Ceci, mi esposa, a hacer el Camino de Santiago, y que yo no sabía qué era, pero que veo que son 800 kilómetros y hago cuentas, 20 a 25 kilómetros cada día, 35 días, más en lo que llega uno y regresa, le dije, no puedo, yo me tomaba 2 semanas de vacaciones religiosamente, pero no más. Y ella me dijo, pues yo sí voy a ir. Dije, bueno, ¿y por qué no? Entonces bloqueé esas 6 semanas y de regreso me encontré con dos noticias, una buena y una mala. La buena, la empresa iba de maravilla. Y la mala, la misma, ya no me necesitaban. Entonces, cuando empiezo esta segunda etapa, es como el segundo tiempo de mi vida, en esta analogía del medio tiempo, para mí fue el Camino de Santiago, en donde pude reflexionar lo que había hecho en la vida, lo que había dejado de hacer, también lo que quería hacer con el resto de mi vida. Afortunadamente, el equipo directivo de la empresa está muy consolidado. Hay grandes directivos, grandes ejecutivos, grandes personas. Y la empresa sigue por sí misma. Me han preguntado ahora que si al terminar la presidencia de Coparmex regresaré a operar la empresa. Pues claro que no. Está mucho mejor que cuando yo lo operaba. Y es precisamente en este segundo tiempo que pues empecé a participar en consejos de otras empresas, en consejos de universidades, en consejos de instituciones de beneficencia. Entré como profesor invitado al IPADE y entré al Consejo de Coparmex Jalisco. 7 años después me eligen presidente. Fui presidente también de la Federación Occidente. Fui vicepresidente nacional 4 años, secretario general. Y este es inicio mi 4 año como presidente nacional. 4º y último, en diciembre entrego. Y pues convencido de que cada uno tenemos que hacer lo que nos corresponde. Me tocó estar en esta responsabilidad, la cual disfruto cada día. Y con el compromiso de dejar ese mejor México y de invitar a muchos a participar. Esto que mencionabas, César, muy importante lograr que más gente participe y no nada más en ir a votar, que participe precisamente en la comunidad, en la Junta de Colonos, en instituciones de beneficencia. Eso es lo que nos va a ayudar a mejorar, a avanzar en nuestra democracia. Entonces, bueno, preguntaba sobre el balance. Pues sí, cada día hay tiempo para la meditación, la oración, cuando hay, dependiendo un poco de la agenda, ir a misa, hacer ejercicio. Y bueno, una agenda de lunes a viernes muy intensa. A veces empezamos las entrevistas 6:15 de la mañana, a veces terminamos 10:30 de la noche, pero sábado y domingo dedicado a la familia. Regreso a Guadalajara, estar con los hijos, con Ceci, con los nietos, y ahí cargo pilas para la siguiente semana con todo.
Indispensable, indispensable. Y tomando esa experiencia, Pepe, que me imagino ha sido magnífica, del Camino de Santiago, y traspolándolo a México, vamos soñando un poco, vamos imaginando algo. si pones a México a hacer el Camino de Santiago, que tiene colinas, cañadas, barrancas, lagos, ríos que atravesar, noches con tormenta, piedras, hinojos, aquí huizaches, ¿dónde va México?
Mira, México va hacia un mejor lugar, sin duda. México tiene los recursos, tiene las personas y México tiene esa posibilidad de salir adelante. O sea, a pesar de todas las adversidades, México ha salido adelante. Tenemos esa capacidad, César, y es nomás cuestión de decidirnos. Yo veo que México, ese mejor México, es un México en donde hay Estado de Derecho, donde se respeta la ley, desde la Constitución hasta la última ley, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano.
Es el México que sueñas.
Sí, es un México posible. Uh-huh. Es ese mejor México que estamos construyendo. También es un México en donde hay democracia, en donde hay división de poderes, donde aquel que recibe el mayor número de votos es el que resulta electo. Estamos ahorita iniciando un proceso electoral intenso y se vale en esta época, en las democracias, pues ver propuestas y contrapropuestas. Y claro, ojalá que el mayor número de ciudadanos acudamos a las urnas para que esto nos permita que avance la democracia. Estamos convencidos de que si logramos eso, la democracia avanza independientemente de quién gane, porque habrá los contrapesos que requiere esa democracia. Pero también ese mejor México es un México en donde se respetan las libertades. La libertad de expresión, que ahora ha sido muy atacada en los medios de comunicación. La libertad de emprender. Cualquier persona debe poder decidir en dónde iniciar una empresa, con qué producto o servicio, con qué modelo de negocio, siempre y cuando cumpla con la ley. Y no sea el gobierno el que diga aquí sí y aquí no. Pero también la libertad de educar, la libertad de elegir. Un país, un mejor México, es un México en el que hay defensa de los derechos humanos. Un mejor México es el que hay seguridad, justicia y paz. Tenemos que lograr, César, que podamos circular por cualquier parte del país sin ser víctimas de un delito.
Por supuesto, por supuesto.
Que las mercancías lleguen a su destino, claro, sin ser robadas. Claro. Tenemos que lograr un México con ética e integridad, donde realmente le cerremos el paso a la corrupción, que básicamente es un compromiso que tenemos que hacer cada uno de nosotros, César, nuestras empresas, organizaciones, las instituciones educativas, instituciones de gobierno, que es un compromiso triple: no participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla cuando la vemos. Y desde luego, tú mencionabas hace rato la importancia de la empresa. Y a veces cuando pensamos, César, como empresarios, oye, ¿cómo vamos a resolver el problema educativo? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la pobreza alimentaria? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la pobreza de salud? Y a veces nos parece demasiado grande el reto. Pero lo que tenemos que ver, cada uno de nosotros en nuestra empresa, resolver esa situación de pobreza. Por ejemplo, la pobreza educativa nos dice Coneval que nuestros trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral les va a llevar 3 generaciones volver Increíble. A tener educación formal. O sea, ni ellos Increíble. Ni sus hijos serán sus nietos. Sí, sí. ¿Pero qué pasa, César, si invitamos a todos nuestros colegas empresarios a acompañar a nuestros trabajadores a que completen esa educación formal? Cerramos ese gap en una generación.
Por supuesto.
Y por cierto, hay que recordar que los hijos de los trabajadores es importante que permanezcan en la escuela. Uh-huh. Precisamente si queremos elevar la calidad de la educación, tenemos que empezar porque no haya deserción escolar. Y hay mucho lo que podemos hacer desde la empresa. Uh-huh. Lo mismo en pobreza de salud, César. Uh-huh. Hay 3 enfermedades que han rebasado el sistema de salud de nuestro país y que todos conocemos: la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Uh-huh. Y son muy fáciles de medir. En las empresas todo lo medimos, ¿no? Porque sí. Es la manera en que sabemos si vamos a avanzar. Uh-huh. Es tomar el peso, la presión y azúcar en la sangre. Uh-huh. Y la propuesta es poner una meta a cada colaborador. Uh-huh. El que la cumpla, darle un bono de salud.
Excelente.
Y bueno, lo que nos han reportado las empresas que han entrado en este esquema del bono de salud es que ha bajado el ausentismo y ha subido la productividad. Uh-huh. Entonces, como ves, desde la empresa podemos ayudar a que el país disminuye la pobreza educativa, la pobreza de salud, también la pobreza financiera. Ahí, César, pues tú has sido un impulsor de la importancia de subir los salarios, ¿no? Incluso, independientemente de que, bueno, desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo desde el 2016, antes muchísimo, de esta administración, sí. Que fue cuando se logró desindexar el salario mínimo y apareció la UMA. Y hemos cuidado, César, el que lo que proponemos de aumento de salario no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Por eso tiene que ser gradual.
Buen equilibrio.
Poco a poco, sobre todo en una circunstancia en donde más de la mitad de la economía está en la informalidad, 53%, y por eso lo tenemos que cuidar.
Así es.
Pero, ¿qué tal que las empresas, digamos, no, nada, no esperemos a que el salario mínimo suba al nivel de la línea del bienestar familiar, sino aquellas que puedan de una vez?
Claro.
Paguemos esto. Y como sabes, pues hay una propuesta, no nada más de este segundo nivel, que es la línea del bienestar familiar, sino este salario mucho digno, más. El sí. Tercer nivel, ¿no?
Ya sabes que ese tema me encanta y déjame darle un espacio especial. Pero déjame regresar al camino francés, del Camino de Santiago. Has mencionado ahí en tus meditaciones, en tus sueños, en tus planes, en tus realizaciones, porque lo estás haciendo con la propuesta de Coparmex del desarrollo inclusivo, el modelo de desarrollo inclusivo que ha tenido tanto impacto y se ha comunicado a muchas entidades tomadoras de decisión en este país. Ahí hay un gran país en la planeación y se está ejecutando. Pero también, a pesar de que en el Camino de Santiago tienes muchos compañeros que van todos para el mismo lado y quieren llegar a Santiago de Compostela, encuentras obstáculos, muchos obstáculos. Gente que viene en sentido contrario, tormentas, gente que te echa pedradas, que no quiere que llegues, que busca cambiar la visión de esos peregrinos mexicanos que van por el Camino de Santiago a la meta anhelada. ¿Cuáles son las tormentas más aciagas y más difíciles que estás avizorando en el camino?
Sí, desde luego la polarización. O sea, necesitamos un México unido. Cualquier narrativa de separación, de polarización, de enfrentarnos unos con otros, va en contra de ese objetivo de llegar juntos al Camino de Santiago. Tú mencionabas este modelo de desarrollo inclusivo que, claro, requiere que haya desarrollo económico. Es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social. Esto es que nadie quede afuera. Y en ese sentido tenemos que lograr cómo integramos a las comunidades indígenas que están en la Sierra de Tarahumara o en la Sierra de Oaxaca o en la Sierra de Guerrero, comunidades que están aisladas en el país y que tenemos que integrar. ¿Cómo integramos a todas las voces de tal manera que haya respeto y escucha? Ese derecho a expresar su punto de vista, aunque sea diferente al mío. Ese es, digamos, el objetivo que buscamos. Y esas son las pedradas y las tormentas, ¿no? Las que nos dividen. Tenemos que ver un poquito más arriba, tener esa mirada de unidad, de ese mejor México que sí es posible, pero en ese México tenemos que caber todos. Y el hecho de que haya pobreza y desigualdad nos impide llegar todos. Por eso es importante el que, bueno, las cifras son muy claras, de 128 millones de habitantes, 47 viven en condición de pobreza, 9 de los cuales en pobreza extrema. Tenemos que lograr que todos tengamos esa prosperidad, que todos lleguemos juntos a esa meta que propones, ese Camino de Santiago. Llegar a Santiago de Compostela es llegar todos los mexicanos unidos, en donde haya solidaridad con el que menos tiene, pero también haya subsidiariedad, que cada quien haga lo que le corresponde. En ese sentido, tenemos que modificar los programas sociales. Uh-huh. Sí se requiere la ayuda.
Mejorarlos, ¿no?
Sí.
Ampliarlos, mejorarlos, hacerlos más objetivos.
Nosotros pensamos, César, no nada más el hacerlos más objetivos, sino cambiar el objetivo. Uh-huh. Nos parece que cuando el objetivo es entregar el dinero, se hace asistencialista, ¿no? La gente se hace dependiente de recibir ese dinero. Lo que tenemos que lograr, el verdadero objetivo debe ser que salgan de la condición de pobreza. Uh-huh. Y entregar el dinero debe ser solo un medio. Uh-huh. En ese sentido, nos parece que Banco de Alimentos ofrece un panorama que si se aplicara en los programas sociales, pudiera ayudar al verdadero objetivo de salir de la pobreza. En el caso del Banco de Alimentos es salir de la pobreza alimentaria, uh-huh. en donde las familias pagan por la comida, 10 pesos por el alimento de una familia de cuatro.
Simbólico.
Simbólico, pero pagan y eso respeta su dignidad y les permite exigir también que haya, que estén buenas condiciones, pero quizá más importante el acompañamiento de Banco de Alimentos para que salgan de la condición de pobreza. Eso es lo que tenemos que aplicar en los programas sociales. Porque hay una disyuntiva muy famosa, un dicho mexicano, ¿no? Que les das el pescado, los enseñas a pescar. Uh-huh. Cuando tienen hambre no pueden aprender a pescar. Entonces les tienes que dar el pescado,
claro,
y enseñar a pescar. Tienen que ser las dos, pero con el objetivo de que salgan de la condición de pobreza.
Extraordinario ejemplo, extraordinario ejemplo. Volviendo al camino, me preocupan los falsos caminos. ¿Cómo México ha venido encontrando veredas que aparentemente son atajos que te llevan a la prosperidad, a la riqueza, a la ilusión temporal, pero que desgraciadamente es el tema del crimen, el narcoestado, los narcoterritorios, que han estado reclutando más y más juventudes de nuestro país que podrían estar en el camino de a de veras? ¿Cómo le haces? ¿Cómo podemos evitar esos espejismos?
Sí, mira, desde luego estos falsos caminos que comentas pues son derivados de esa pobreza y desigualdad. Cuando logremos ese mejor México para todos, ya no tendremos esos falsos caminos. Afortunadamente no es en todo el país. Hay ciertas poblaciones, ciertas regiones que efectivamente, digamos, en la medida en que los gobiernos han dado un paso atrás, han permitido que estas organizaciones que trabajan al margen de la ley impongan su ley, hagan uso de la fuerza con lujo de violencia y cobren sus impuestos, que es el derecho de piso. Ahí lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigir a las autoridades que cumplan su mandato constitucional de regresarnos esa seguridad, justicia y paz que todos los mexicanos anhelamos. Pero también, César, no nada más depende de las autoridades, también los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte.
Claro.
Y ahí en ese sentido, pues hemos acudido a la convocatoria que hace la Conferencia del Episcopado Mexicano con muchas organizaciones de la sociedad civil, entre otras Coparmex, en la Agenda Nacional por la Paz, que tiene muchas medidas preventivas de lo que podemos hacer desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, independientemente de exigir a las autoridades, porque es en la colaboración. Hemos visto regiones, por ejemplo, La Laguna, que era la zona metropolitana de las más peligrosas de Latinoamérica. ¿Cómo se resolvió? En el momento en que hay un trabajo conjunto de dos policías estatales, ahí está Durango y está Coahuila, cuatro policías municipales, el ejército, la Guardia Nacional y un observatorio ciudadano de seguridad. Cuando se colabora en conjunto, inmediatamente se le da la vuelta a la situación. Y no es el único caso. Vemos estados muy seguros como es Yucatán. Bueno, ¿qué ha hecho? Pues ha invertido en pagarle bien a sus policías, a que tengan derecho a créditos hipotecarios, a que sus hijos tengan becas hasta la universidad, sean pública o privada. En fin, sí se puede, pero tenemos que asignar recursos, darle prioridad a la seguridad, a la educación y a la salud, cosa que no vemos en el presupuesto actual, pero es parte del proceso democrático. Claro. Es decir, la situación actual nos ha llevado a cuestionarnos si ese es el camino adecuado o es un falso camino. Tenemos que encontrar ese camino que nos lleve a Santiago de Compostela todos juntos.
Así es.
Y ahí más que hablar, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar qué necesita cada comunidad para poderse integrar al país.
Mencionaste un tema muy importante, la Conferencia Episcopal Mexicana, que hemos visto en los últimos meses cómo ha tomado un papel mucho más protagónico. Está teniendo opinión, está teniendo injerencia en este gravísimo problema que tenemos de la criminalidad en México. ¿Nos hace falta rezar, Pepe?
Bueno, yo creo que sí. Cada uno, de acuerdo con sus creencias, dedicar ese tiempo a rezar, a meditar, pues ahora sí que de acuerdo con su religión, en quien crea, porque finalmente somos cuerpo y espíritu, César. Entonces tenemos que atender el cuerpo, pero también tenemos que atender el espíritu. Y en ese sentido, el dedicar el tiempo a hacer el ejercicio físico, pero también a la meditación, oración, insisto, de acuerdo con las creencias de cada uno, es importante para tener esa, digamos, desarrollo integral. Un poco, eso podemos empezar desde la empresa, ¿no? la empresa, pues a veces pensamos que solo es para el desarrollo intelectual, ¿no? La capacitación para el trabajo, pero como empresarios, como empresa, tenemos responsabilidad del desarrollo integral de la persona. Y ese es, desde luego, en lo intelectual, pero también en lo físico, es decir, facilitar, ya sea en las instalaciones que haya gimnasio o el tiempo para que puedan hacer ejercicio, en lo social, que puedan estar con sus familias, que salgan a tiempo, que puedan estar con sus amigos, pero también en lo espiritual. Y en esa parte, César, lo que hemos encontrado más valioso es invitar a la gente a salir de ellos mismos para involucrarse en acciones de ayuda a la comunidad. Cuando logramos que las personas salgan de ese confort personal y dediquen su tiempo de manera voluntaria a ayudar a los demás, eso es lo que más fortalece el espíritu. Y esa es, digamos, una responsabilidad que tenemos que tomar en las empresas, ¿eh? No es nada más la generación de utilidades. Claro, hay que generarlas porque si no cerramos. Pero es más importante el desarrollo del personal.
Tenemos que empezar por ahí, definitivamente. Y mencionabas tú, llegar todos juntos a Santiago de Compostela. Para llegar todos juntos, tú fuiste partícipe de este gran esfuerzo de tres organismos, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Transversal Think Tank y Coincides. Tú fuiste uno de nuestros destacados escritores. Explicaste en un capítulo todo ese pensamiento que has hecho ya muy popular y has proliferado por todo el país. Salario digno, el súbanle. ¿Qué más tenemos que hacer, Pepe, para que esto permee?
Sí, mira, platicábamos hace rato que, bueno, un nivel es el salario mínimo. Nosotros queremos llegar a la línea del bienestar familiar, esperamos para el 2026, pero hay un tercer nivel, ¿no?, que es el salario digno, la vida digna. Uh-huh. Y esto parte de una propuesta de una empresa viviendera de Chihuahua que se cuestiona cuánto tengo que pagarle a mis trabajadores para que además de tener la línea del bienestar familiar puedan pagar el crédito hipotecario de una casa de las que yo construyo. Uh-huh. Y bueno, llega a una cifra que es ese tercer escalón y entonces se compromete a pagar ahí. Y como el precio de las casas no puede subir, pues dice, tengo que compensar con productividad. Pero fíjate qué interesante el enfoque, porque lo que hace es enfocarse en las personas, en los trabajadores, en los albañiles. Uh-huh. Entonces llega a la obra y dice, a ver, ¿dónde toman agua? No, pues de la llave o de la manguera. Oye, esa no es agua potable. Bueno, pero ya están acostumbrados, ¿no? Hay que ponerles agua potable. Oye, ¿dónde comen? Pues ahí alrededor del fogón, como puede. No, hay que ponerles mesas y sillas que coman dignamente.
Y calientito.
Lo que empieza a suceder, César, es que albañiles de otras obras empiezan a llegar. ¿Por qué? Simplemente por ser tratados dignamente. En ese trato digno, esta empresa, Ruba, no tiene problemas de vacantes que no pueda cubrir. Y lo más interesante que nos platica el empresario es que a la hora de tratar con dignidad a la persona responde. Uh-huh. Dice, ha subido su productividad a tal grado que pagando mejores salarios, ahora tiene más utilidades. Uh-huh. Entonces, nos parece que eso es lo que nos hace falta. Tener el enfoque en la persona y seguir este principio de respeto a la dignidad de las personas. Yo te confieso que en ese ejercicio volteamos en la empresa a ver quién era quien ganaba menos en la empresa. Y descubrimos que era el personal de limpieza. Uh-huh. Ese personal de limpieza estaba subcontratado, nos costaba lo que hoy es aproximadamente 2 salarios mínimos, pero su bolsillo llegaba a 1 salario mínimo. Uh-huh. Entonces propusimos al consejo contratarlos directamente con los 2 salarios mínimos. Al principio dijeron, oye, pues es que no le podemos subir el 100% a todos. No, nada más a los que menos ganan. En este caso, el personal de limpieza. Y bueno, les cambias la vida. O sea, tener un 100% de aumento de salario prácticamente al mismo costo empresa, realmente les cambias la vida, ¿no? Ese tercer nivel está alrededor de los 12,000 pesos al mes. Y bueno, digamos, muchas empresas se han comprometido a no pagar menos de eso. Uh-huh. Inclusive un banco hizo el cálculo de cuánto le costaba que todos los que estaban abajo de ese tercer nivel, subirlos a ese tercer nivel, y se da cuenta que en el costo total de nómina se pierde en el redondeo. Uh-huh. Es decir, como empresas, como empresarios, tenemos que voltear a ver a los que menos ganan dentro de las empresas. Si queremos resolver pobreza y desigualdad en el país, hay que empezar en la empresa, empezar en casa, ¿no?
Claro, claro. Y precisamente, como parte de la propuesta de este súbanle en salario digno, se habla de una referencia en especie, 3 canastas básicas a la semana, que eso equivale cada canasta 900 y tantos pesos, son 2.700, 2.800 pesos mínimo, netos, para cada persona a la semana. Son los 12.000 pesos que tú has comentado. ¿Qué le dirías a la pequeña empresa, la microempresa, que tiene temor a empezar a subir los sueldos de su personal que menos gana?
Sí, sobre todo con la microempresa, que son empresas de 1 a 10 colaboradores, pero también algo en la pequeña, que es de 11 a 50, el riesgo es irse a la informalidad. Si le subimos muy rápido el salario mínimo, lo que genera es informalidad, y es precisamente la micro y pequeña. También hemos ahora acercado a las micro y pequeñas empresas y nos hemos dado cuenta de que hay tantas regulaciones que, digamos, uno de cada 5 colaboradores están dedicados completamente a cumplir con las regulaciones. Esto nos hace tremendamente improductivos. Entonces, tenemos que ayudarle a la micro y pequeña empresa para ser más productiva, exigirle al gobierno a que haya menos burocracia, menos regulaciones. Que hecho eso se lo pedimos al presidente de la República. Dijimos, oiga, en Japón en 3 días se constituye una empresa, en México en 3 meses con suerte tiene una la cita del SAT, ¿no? Hemos tenido casos de empresas que se tardan 9 meses, 1 año en poderse constituir. Eso nos hace tremendamente improductivos como país. Él dijo, vamos a quitar regulaciones, voy a dar la instrucción. Pues pareciera que dijo lo contrario, porque cada semana aparecen nuevas regulaciones. Entonces sí, tenemos que poner foco en la micro y pequeña empresa para que en estos aumentos de salario no se nos vayan a la informalidad. ¿Por qué nos preocupa la informalidad, César? Porque ahí en la informalidad, primero es el 53% de la economía, o sea, de las personas que están trabajando, ahí es donde se pagan los salarios más bajos, inclusive abajo del salario mínimo. Y además no tienen seguridad social. Hemos cambiado nuestro lenguaje, César, a raíz de estar dialogando con personas que están en la informalidad. Un día nos reunimos para platicar del modelo de desarrollo inclusivo con los diputados y diputadas de Morena. Y María Rosete, que es la líder de vendedores ambulantes en Tepito, nos decía, pues suena muy bonito el modelo, pero en mi caso, dice, por generaciones hemos vivido gracias al comercio ambulante. Es la manera de llevar sustento a casa. Pero ustedes, empresarios, nos señalan como delincuentes por no pagar impuestos. ¿Por qué no mejor nos ayudan a entrar a la formalidad? Y bueno, le invitamos a un panel de informalidad en nuestro Encuentro Nacional de Coparmex y nos dijo otras dos verdades. La primera es, ojalá solo pagáramos impuestos. Dice que los vendedores ambulantes tienen que pagar permisos y luego derechos. Y cuando quien es dueño del piso quiere dárselo a alguien más, pues mete los bulldozers, ¿no? Y en esa batalla pues le han inclusive matado a algunos familiares. La segunda verdad que nos dijo es que, dice, ¿saben qué productos vendemos? Dice, no vendemos ni robado ni contrabandeado. Los productos que vendemos son los de sus empresas. Somos un canal de distribución para ustedes. Y ahí es donde ves que la formalidad y la informalidad están íntimamente ligados. Y por eso hemos cambiado el lenguaje. Ya no decimos hay que atacar la informalidad. Ahora decimos hay que entender la informalidad para ayudarlos a integrar a la formalidad. Es parte del modelo de desarrollo inclusivo el incluir a todos. Entonces tenemos que escuchar cuál es su realidad, así como de los vendedores ambulantes, de las comunidades indígenas, también de las madres que tienen hijos desaparecidos, en fin, todos aquellos que, digamos, están excluidos de la vida del país, tenemos que lograr ese mejor México donde todos quepamos. Claro.
Si tuvieras que hacer una sola iniciativa, ahora que están iniciando las campañas a la presidencia de la República y a renovación del Congreso de la Unión, una sola, ¿cuál sería?
Seguridad. Seguridad es lo que se nos está deteriorando en todo el país. Yo cuando visito los centros empresariales, César, visito las distintas ciudades, les pregunto qué les preocupa. Y desde luego cada ciudad y cada región, cada estado tiene sus preocupaciones. El factor común en todo el país es la creciente inseguridad. También me lo dicen las empresas extranjeras que quieren invertir en México, sobre todo empresas estadounidenses que nos dicen, vemos grandes oportunidades de inversión en México, tenemos proyectos validados, tenemos financiamiento autorizado, pero estamos detenidos. Nos mencionan 3 variables. Una es Estado de Derecho. Nos preguntan, oye, si invierto en México, ¿me protege la ley? Si invierto en México, o sea, ¿México va a cumplir lo que firmó en los tratados de libre comercio? El segundo factor que me comentan es inseguridad. Y el tercero es falta de energía, sobre todo energía limpia. Uh-huh. Entonces, creo que ahorita la prioridad del país es seguridad. Y ahorita me refiero, es en el corto plazo.
Sí.
Si me hicieras esa pregunta en el largo plazo, la prioridad debe ser educación. Uh-huh. Esa es la apuesta para el desarrollo del país. Pero tenemos que resolver la inseguridad. Sí.
Es ya imperante el grito de la sociedad en el tema de seguridad, y seguramente va a ser uno de los grandes temas, grandes debates en las campañas políticas, y ojalá que se encuentre un camino de veras para llegar todos juntos. Y precisamente ya estamos viendo a Santiago de Compostela, ya vamos un pelotón mucho más grande, a lo mejor no todos, pero vamos un pelotón más grande. México tiene una oportunidad enorme. Se ve un día esplendoroso, se ve que tenemos claro el camino de por dónde habrá que llegar. Hay que apretar el paso, hay que ser cuidadosos en muchos ámbitos, pero ya sabemos por dónde vamos y hacia dónde vamos a llegar muy pronto, porque las condiciones de la geopolítica mundial se han ordenado. La relocalización de la producción manufacturera nos está favoreciendo. Es una oportunidad que México ya había tenido en el pasado y la desaprovechamos. ¿Qué le gritas a México? ¿Qué le gritas a los empresarios? ¿Qué le gritas a la sociedad en un proceso donde puede decidir pronto quién lo gobierne a partir del 2 de junio, que será nuestra elección? Pero que de ahí depende que lleguemos a Santiago de Compostela con esa ilusión que hemos soñado.
Sí, yo te diría, César, que efectivamente la relocalización o nearshoring es una gran oportunidad para el país. Una de esas oportunidades que aparecen una vez cada 100 años.
Así es.
Y que si no hacemos lo que nos corresponde, pasará de frente sin que la aprovechemos. Y tenemos que resolver, como comentábamos, esas tres variables: Estado de Derecho, seguridad y energía disponible, sobre todo energía limpia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para lograr eso? Te diría que de aquí al 2 de junio, como comentas, ¿qué es lo que hay que gritarle a nuestro país, a los mexicanos? Participen, es decir, hagan un voto razonado. Tenemos que lograr que mayor número de ciudadanos acudamos a votar. Estamos convencidos de que si aumenta la participación ciudadana, va a avanzar la democracia, independientemente de quién gane, porque habrá precisamente los contrapesos que se requieren. En elecciones presidenciales la participación es del 63% en promedio. Necesitamos que llegue al 70% para que logremos efectivamente este avance de la democracia. ¿Qué requerimos? Participación. Y ojalá, César, digo, ahorita es en estos tres meses en el proceso electoral, el día de la votación, aquellos ciudadanos que hayan sido invitados a ser funcionarios de casilla, que acepten, uh-huh. Porque es, digamos, los ciudadanos los que organizamos la elección, los que calificamos la elección, y que así ha sido en más de tres décadas el avance de la democracia en el país, en donde venimos de un país donde un solo partido ganaba todas las elecciones, a un país en donde ya ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Necesitamos ampliar esa participación ciudadana. Es decir, yo invitaría a todos los que nos escuchan, nos vean, a que busquen cómo participar. Las democracias avanzadas, los ciudadanos participan entre 5 y 7 organizaciones de la sociedad civil. En México, en promedio, participamos en menos de una. Tenemos que lograr participación en la Junta de Colonos, donde vives, en a lo mejor los grupos parroquiales, en organismos de la sociedad civil, en la sociedad de alumnos, en la sociedad de padres de familia, en instituciones de beneficencia. Literalmente hay miles de oportunidades de participar. En la medida en que participemos más los ciudadanos, lograremos ese mejor México.
Por supuesto. Y regresando al 2 de junio, ¿qué les dirías a los amigos de tus hijos, a todos esos que te dicen tío Pepe? ¿Cómo los motivarías para que entiendan que no nada más elige a una presidenta, que se elige a senadores, a diputadas, a alcaldesas, a regidores? O sea, es una elección enorme que puede cambiar el rumbo en serio de nuestras vidas. ¿Qué les dices a tus sobrinos?
Sí, mira, Ahora sí que es un punto muy importante porque jóvenes de 19 a 39 años es donde hay la mayor abstención y son el 38% de los electores. Uh-huh. Tenemos que motivarlos a que vayan a votar. Dos recomendaciones. Una es que las mamás les digan que vayan a votar. Difícilmente le decimos que no a nuestra mamá. Sí. Pero la segunda, yo vi un comercial orientado precisamente a los jóvenes en una de estas lugares donde venden comida rápida de hamburguesas, en donde llegaba un joven a pedir una hamburguesa y le entregaban unos nuggets de pollo. Y decía, oye, yo pedí una hamburguesa, pero pues, aquí están los nuggets de pollo. Pero sí, pero yo pedí la hamburguesa. ¿Pero qué problema le ve a los nuggets de pollo? No, ninguno, pero yo quiero la hamburguesa porque eso es lo que pedí. Y el mensaje a los jóvenes es, ¿por qué si no dejas que alguien decida lo que vas a comer, si dejas que alguien decida quién te va a gobernar?
Imagínate.
¿No? Creo que tenemos que encontrar la manera de que los jóvenes se den cuenta que no son el futuro del país, son el presente. Y que, bueno, ellos pueden definir la elección. 38% de los electores. Claramente tenemos que lograr motivar esa participación en jóvenes, en clases medias, en los estados del centro del país hacia el norte, donde está Jalisco. Uh-huh. O sea, en el sur, los estados del sur, hay mucha más participación de la que tenemos en Jalisco. Entonces tenemos que lograr que haya pues, ese interés por participar. Yo creo que hay que plantearles el reto a los jóvenes. Uh-huh. A esos jóvenes que te dicen, tío César, decirle, oye, ¿tú cómo le harías para motivar a tus compañeros, así a es. Tus amigos, a qué es importante votar? Claro. Y eso supongo que les hará reflexionar primero a ellos, ¿no? Porque es importante que ellos voten. Si logramos eso, César, no nada más habrá esa mayor participación ciudadana, sino realmente habremos dado un paso adelante ya en esa visión de llegar a Santiago de Compostela.
Absolutamente. Jóvenes, hay que ir por la hamburguesa de pollo. No hay de otra y ese es el 2 de junio. Es nuestra única oportunidad. Pepe, has hecho varias veces el Camino de Santiago. Yo, por último, te propongo que lo volvamos a hacer.
Sí, claro.
Que lo volvamos a hacer este ejercicio pasando el proceso electoral, acercándose el final de tu gestión en Coparmex, que puede extenderse.
No, ya no puede extenderse.
Ya no puede extenderse.
Ya, no, ya en diciembre entrego, ya el último año.
Pero para un líder como Pepe Medina Mora, vendrán muchos caminos, muchos nuevos caminos donde vas a impactar, donde vas a influir y donde vas a dejar una gran huella como lo has estado haciendo. Pepe, muchísimas gracias.
Al contrario, César, gracias, muchas gracias y felicidades. Gracias, que coincides, siga adelante en esta difusión, cuestionamiento, participación, ¿no? Que creo que es algo de lo que efectivamente necesitamos.
Ahí vamos y por lo pronto, súbanle.
Sí, claro.
A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto es Coincides.